El estudio de hoy corresponde a el miércoles 20 de noviembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y en el estudio de hoy estaremos volando sobre la segunda carta a los Corintios. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Ya Pablo había escrito la primera carta a los Corintios porque falsos maestros comenzaron a esparcer oposición en la iglesia en Corinto. Pero Pablo ya había enviado a Tito como su representante para que tratara con estos falsos maestros, y la mayoría de la iglesia en Corinto se arrepintió. Pablo escribió esta segunda epístola para expresar su gozo y también apelar, rogarles que aceptasen su autoridad, lo cual estaba confirmado por todos sus sufrimientos que experimentó por causa del Evangelio. Durante este vuelo de hoy, encontraremos verdades refinadas que llevaremos con nosotros a través de nuestros tiempos de sufrimiento. Así pues, nuestro pastor Skip A. Sieg se dirige a la iglesia de aquí, de la iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: notarán que hemos progresado en esta serie de la Biblia desde 30.000 pies, porque estamos pasando por la semana número 44. Y los libros que nos siguen en el Nuevo Testamento después de 2 Corintios son más cortos. Yo no sé cómo se imaginan ustedes al apóstol Pablo, cómo se veía, qué era su personalidad. Quizás, y es normal que todos tenemos algún retrato, una idea de cómo se veía el apóstol, si era una persona de tal o cual tamaño, exactamente cómo se veía, pero si era una persona tímido, distraído, por alguna de las cosas que ha dicho en sus cartas. Si ustedes se lo imaginan en cierta forma, el apóstol Pablo, tenemos que pensar de nuevo, porque en la carta segunda a los Corintios, Pablo nos presenta puntos acerca de su carácter. Pablo era diferente a lo que muchos se imaginan. El apóstol no temía discutir, podía discutir acerca de cualquier tema. Vamos a ver en segunda de Corintios cómo Pablo era, que era un hombre que tenía un corazón lleno de ternura. Si ustedes están familiarizados con la Sagrada Biblia, y estoy hablando a creyentes que son estudiantes de la Biblia por años, yo diría, son estudiantes muy adelantados. A nivel mundial, ustedes que me están escuchando son estudiantes que califican a un nivel muy alto. No quiero decir que son eruditos, pero sí, son personas que han estudiado, y si, a nivel mundial ustedes están a un nivel mejor. Entonces, hemos oído tanto acerca del apóstol Pablo que es muy fácil decir, bueno, aquí viene otra explicación que ya hemos oído en el pasado acerca del apóstol. Otras ideas acerca del apóstol, que ya las hemos oído en el pasado, pero lo que tenemos en el segunda de Corintios hoy es el diario del apóstol Pablo, el reporte personal y diario del apóstol Pablo, claro, austero, sin estar refinado, que se publicó sin el consentimiento del apóstol para que el mundo y toda la posteridad lo podamos oír, estudiar. Es un libro muy único, diferente de otros libros que el apóstol escribiera. Pero esta segunda de Corintios es uno de los libros, de todos los libros, mi favorito. Me han oído que he dicho de cerca de, de otros libros lo mismo, pero verdaderamente me siento que la carta segunda a los Corintios no se le ha dado la suficiente atención que requiere. La mayoría de las personas comienzan a leer primera de Corintios y de ahí dicen, ya entendimos lo que Pablo quiso decir a los Corintios, y ignoran la segunda a los Corintios. Pero esta carta segunda a los Corintios no se debe de ser puesta a un lado o ignorada. Si tú eres un consejero o un consejero de la iglesia, debes de entender, estudiar la segunda de Corintios para que lleves a ver el corazón compasivo del apóstol Pablo. En este diario del apóstol Pablo en segunda a los Corintios, veremos y entenderemos cómo vemos unas descripciones muy interesantes acerca de Pablo, nos presenta acerca de sí mismo, palabras que no hemos oído en otras escrituras. Pablo dice, he estado con ustedes en debilidades, en quebrantamientos, en humildad, he sido humillado. Vemos el verdadero Pablo detrás de sus palabras, esa angustia que siente sobre la iglesia. Estas angustias le han atrapado por... Él entiende que hay malos entendimientos. Para este punto Pablo escribió la segunda de Corintios. Había mal entendimiento acerca del apóstol porque se habían desarrollado chismes contrarios al apóstol. Cuando Pablo dice quebrantamiento, vamos a ver algunos ejemplos de quebrantamiento. En el capítulo 1 de la segunda de los Corintios, Pablo menciona que hasta dudó que podía conservar su propia vida. No nos imaginemos al apóstol de esta forma. Parece que Pablo está decidido a abandonar su ministerio. Y cuando venimos al capítulo 4, Pablo va a hablar de su pasado. Pablo va a hablar de sus compañeros de ministerio que lo oprimieron, lo ignoraron sin medida, porque él siente la presión de su vida y se siente abrumado. Pablo dice, estuve golpeado, pero no desesperado. En el capítulo 6 habla cómo fue perseguido, fue encarcelado, se sintió estresado. Luego en capítulo 12 Pablo va a admitir que él sufrió un dolor el cual él se refirió como un aguijón en la carne, a lo cual Pablo dice que le rogó al Señor 3 veces que se lo removiera y Dios le contestó no, no y no, bástete mi gracia. Pablo recibió esa respuesta negativa y Pablo vivió con ese aguijón en su carne, posiblemente hasta el día en que murió. Entonces, pero Pablo dice, Dios, lo que Dios me dijo es que bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Dios no le quitó el problema, pero Dios le prometió que Pablo iba a estar lleno de gracia para confrontar lo que tuviera que confrontar el resto de su vida. Entonces, podemos ver que este es el título que me encontré para este libro Segunda de Corintios. Es un libro que tengo conmigo. Este libro está titulado Corazón Totalmente Abierto. Este libro que yo tengo en mi entre mis libros es un comentarista que escribió este comentarista segundo de los Corintios, a cual tituló este libro Corazón Totalmente Abierto. Entonces, este comentarista menciona de que Pablo dice, he abierto mi corazón hacia ustedes. Pero quiero compartir con ustedes algo que este comentarista dice acerca de segunda de Corintios. Dice, algunas expresiones surgen de otros comentaristas. Otros ven la emoción tan profunda del apóstol Pablo. En segunda de Corintios, Pablo califica. Cuando Pablo escribió los romanos, podemos ver, segunda de Corintios fue resultado de otra carta que el apóstol Pablo había enviado. Así que Pablo escribió esta carta con una mezcla de preocupaciones y su defensa personal, y muestra su generosidad que todos conocemos y entendemos del apóstol. Esta carta del apóstol Pablo es la carta más personal que el apóstol haya escrito. Revela su preocupación, y esta carta descubre ese corazón afectuoso del apóstol. También muestra su angustia que él sufrió. Entonces, este comentarista Homer nos comenta acerca de el comentario tan fino de 2 de Corintios. Es una carta personal del apóstol. Entonces, el Pablo que conocemos hasta hoy, les quiero refrescar su mente. Pablo se estuvo como un año y medio en Corinto. Es uno de los lugares donde Pablo se quedó más tiempo, excepto en Efeso. Pablo se quedó 18 meses en Corinto. E iba a la sinagoga de los corintios, compartía el evangelio y vivió con esta pareja que ya he mencionado en el pasado, Priscila y Aquila. Entonces, Priscila y Aquila y Pablo tenían la misma profesión, eran fabricantes de tiendas. Por eso es que ellos trabajaban con sus manos para soportar su ministerio. También Pablo recibió soporte económico de la iglesia de Macedonia, y Pablo testifica que ellos le enviaron fondos. Después de esto, Pablo se fue. Priscila y Aquila, entonces Pablo se movió con un vecino de la sinagoga, con aquel individuo llamado Justo. Ahí vino Pablo a quedarse en la casa de Justo, lo cual era y que estaban cerca de la sinagoga. Esto fue fácil para el apóstol porque Pablo después de ahí se fue a Efeso. Y Pablo en Efeso se quedó casi 3 años. Entonces, desde Efeso, el apóstol escribió la carta a los corintios. Pablo escribió por lo menos 3 de las cartas que el apóstol escribió a los corintios. Algunos creen que fueron más de 3, a lo mejor 4 cartas. No importa, Pablo está en Efeso y alguien de Corinto, por el nombre de Chloe, que era de la casa de Chloe, envió carta a Pablo diciéndole: Pablo, hay problemas en la iglesia, necesitamos tu ayuda. Hay divisiones, la gente no se quiere llevar los unos con los otros. Hay diferentes grupos, hay pequeñas denominaciones aún dentro de la misma iglesia en Corinto. No solamente esto, sino que algunas de estas instrucciones que se nos están presentando, que sentimos que no están de acuerdo a tus enseñanzas. Esto nos ha traído problema. Esas son las preguntas que envió alguien de la casa de Chloe. Por eso es que Pablo escribió 2 Corintios para corregir estos problemas. Hasta cierto punto después de esto, Pablo estando en Efeso, y Pablo enfatiza desde Efeso las verdades en 2 Corintios. Pablo decidió enviar a Timoteo para que lo representara. Entonces, veamos esto. ¿Cómo Pablo se dirige a los corintios? Entonces, Pablo está en Efeso y de ahí escribió a Corinto y decidió enviar a Timoteo y a Tito como sus representantes. Entonces, Corinto ya había oído del ministerio de Pablo. Timoteo siendo su representante y Tito también siendo su representante. También estaba en aquel grupo un nuevo representante llamado Apolo, muy erudito, muy elocuente. Una de las cosas que Timoteo le trajo a Pablo, le dijo que había otro problema en Corinto. Algunos de los problemas que ya trataste en tu primera carta, las han aplicado, pero algo otras no las han aplicado al pie de la letra, porque no han cumplido las instrucciones que tú ofreciste en 1 Corintios. Por eso es que, con todo y esto, Pablo, hay un grupo nuevo en Corinto que se ha infiltrado en la iglesia. Es un grupo nuevo de apóstoles falsos. Estos apóstoles falsos aseguran que vienen de Judea y están desacreditando todo lo que tú ya enseñaste y afirmaste. Están hablando contra de ti, Te dicen que tú eres un hombre insincero, que causas problemas y que eres irresponsable, irresponsable de las revueltas y las represalias que se están presentando en la iglesia que tú estableciste en Corinto, y están haciendo que la gente esté a contra de ti, y están diciendo que tú, Pablo, no eres apóstol. Entonces, cuando Pablo les escribió la segunda carta a los corintios, Pablo se les muestra que está atolondrado, que lo comparan con un agua del río, que un agua del río que no está corriendo legítimamente, que está haciendo curvas, está yendo muy despacio, de que es simplemente un chorrito de agua, un arroyito, cuando en verdad sabemos que el apóstol Pablo se comportaba como un río de aguas vivas. Entonces, esto hace sentir que el apóstol se sienta desanimado. Pablo escribió esta carta, según a los Corintios, por diferentes razones. Una para corregir, y también otras dos razones para que se completara la obra de gracia a la que Pablo se refirió en Primera de Corintios, acerca de las cómo se debe comportar la iglesia. Pero vemos en esta carta, según a los Corintios, de que vemos cómo se está desarrollando esta carta. No se nos olvide. Simplemente estamos pasando esta carta a una altura de 30,000 pies, un vistazo rápido. Pablo comienza en la segunda de Corintios con correcciones. Pablo les está corrigiendo lo que están diciendo a contra de él y cómo trataron a aquel hermano que había pecado y que no lo habían reprendido. Pero Pablo les recomienda que lo recomiendan. Después Pablo continúa diciendo de que les presenta instrucciones, siguiendo con algunas exhortaciones, y después de estas exhortaciones les habla de la colección o las colectas que va a ordenar Pablo que se hagan para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Después de esto, Pablo continúa con vindicación. Esto quiere decir que Pablo defiende su ministerio, su estilo de enseñar. Así continúa este libro. Vamos a comenzar en capítulo 1:1. Con algunos versos que dice, 2 Corintios 2:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la región donde estaba la ciudad de Corinto. Corinto está en esa región de Acaya. Esta es una área de Grecia, que donde está a 45 millas de Atenas. Es esta región en la península que ya hemos hablado en Primera de Corintios. En esta península Penopenicia, lo que se llama la región de Acaya, es donde estaba la iglesia esparcida. Entonces, por eso que Pablo dice en verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios a todos de toda consolación, el cual nos consuela a todos nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí vemos la introducción del apóstol Pablo hasta este punto. Vemos que Pablo está hablando de una forma suave, tranquilo, con palabras claras que suenan con lo que quiere expresar. Pablo se dirige a estas personas como él ha sucedido tanto, de que Dios nunca desperdicia un sufrimiento, y porque Dios nunca desperdicia un sufrimiento, así que también nosotros nunca debemos desperdiciar un sufrimiento. Cuando te encuentras en una situación adversa, no reclames a Dios diciendo, oh Dios, ¿por qué me pasas por esta situación tan adversa? Porque quizás Dios nunca te va a contestar en esta vida. La mejor pregunta que debes decir a Dios cuando te encuentras en un sufrimiento es decir, Padre, muéstrame qué es lo que yo voy a aprender en esta experiencia que tú me estás pasando. Y yo te aseguro que después te vas a encontrar personas que están pasando por sufrimiento, por lo que tú ya pasaste, y ahora tú vas a poder ministrarlos. Les vas a decir en qué, cómo saliste tú de ese sufrimiento, cómo te aferraste de Dios y de sus promesas. Esto es algo de que tú nunca debes de desperdiciar un sufrimiento, sino que cuando venga esa persona que vas a aconsejar, y si tú nunca experimentaste pérdida de empleo, nunca has experimentado la pérdida de un ser querido que ha muerto, ¿cómo vas a, tú a aconsejar o ayudar a otro que está pasando por esas dificultades? Una de las razones que pasamos por pruebas y estamos pasando, estamos para pasar por una prueba difícil. Sentimos que necesitamos buscar a un hermano que ha sufrido, pero lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. No les voy a pedir que levanten sus manos para saber quién está pasando por sufrimientos, porque todas las manos se levantarán. Si ustedes que me están escuchando han pasado por situaciones difíciles, todos los hemos experimentado. Y si no hemos estado pasando por problemas, las estamos pasando hoy. Y los que somos sinceros tenemos que reconocer que caemos en una de esas tres categorías. O ya pasamos por una prueba, estamos pasando por una prueba, o vamos a confrontar una prueba. Entonces, nuestro gozo siempre es desafiado. Sí, nuestro gozo en el Señor siempre es desafiado. Por eso es que un cristiano maduro se mide por sus sufrimientos y no permite que nadie le robe su gozo, que nada ni nadie. Para algunas gentes no se requiere mucho para perder el gozo de Dios. Algunas gentes van manejando muy tranquilos por la carretera y luego un chofer se les atraviesa y eso ya les hace sentir incómodo y le envían una señal de desprecio, de desacuerdo. Le levantan la mano, mueven su cabeza, le prenden las luces. Vas muy tranquilo por la carretera oyendo ese hermoso himno en la radio o en tu computadora y se te atraviesa este chofer que tú consideras salvaje. Hasta bajas el parabrisas o el vidrio de tu automóvil, sacas la mano para insultarlo con señales obscenas. Pero yo te digo, en la ciudad que tú vives, ¿crees que están todos los choferes abusivos de el mundo? No es así, es que todos somos diferentes. Entonces, vamos a regresar al libro 2 de Corintios y vamos a ver la primera sección que ya les mencioné, que Pablo usa corrección. En primer lugar, Pablo necesita presentar correcciones para explicarles el por qué Pablo ha cambiado sus cambios. 2 de Corintios 2:4, donde Pablo les dijo que estaría ahí, pero cambió sus planes, y los planes se los cambió el Señor. Pablo les menciona que cambió sus planes, y por eso es que los criticones que están a contra de Pablo dicen que Pablo no es seguro, porque vean, ya había dicho que vendría y cambió sus planes. Pablo necesita explicarles el por qué sus planes cambiaron, y cómo es que Pablo tiene su fe en Dios y es Dios quien le cambia sus planes. Por eso es que Pablo dice, yo hago mis planes, pero Dios me los cambia. Dios tiene la última palabra. Otra situación que trata el apóstol Pablo es para corregir a los corintios en cómo habían tratado a un hermano en su iglesia que necesitaba ser reprendido y perdonado. Vamos a ver 2 Corintios 2:4. Que Pablo dice que la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, cuando escribió 1 Corintios, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. En la primera carta, en el primer capítulo de 1 Corintios, Pablo les expresó lo que escribió. Pablo les dijo, he oído acerca de esta persona inmoral que lo tienen en su congregación. Alguien que está viviendo en incesto. Alguien que hasta duerme con su madrastra y tiene relaciones físicas con su madrastra. para y para hacer las cosas más peor, en lugar de reprenderlo, presumen de que ustedes lo están tolerando. Son una iglesia rara, así que simplemente lo abrazan con mucho cariño en lugar de que abiertamente le vean de reprender su vida pecaminosa. Al contrario, lo toleran, lo aceptan, debían de tener vergüenza. Pablo también dijo, lo que sucedió, deben de reclamarle a esa persona, pedirle que se arrepienta, y con todo el que lo van a tener que descomulgar luego que se arrepienta, regresarlo, aceptar. Es lo que Pablo les está expresando, porque parece que esa trataron la situación con esa persona, pero lo hicieron de una forma muy severa. Lo hicieron de una forma muy severa. Ahora vamos a leer en 2 Corintios capítulo 2 y verso 5, que dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Eso debe de ser suficiente. Ustedes recordarán que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 17 que el Señor dijo, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, porque tienes que perdonarlo. No tengas temor de confrontar a una persona que pecó contra ti, y repréndelo. Queda bien claro. Y si tu hermano se arrepiente, perdónale. Parece ser que entendieron la primera parte. En Lucas 17:3 se encuentra esta explicación. Aquí Pablo está diciendo, debían de tener vergüenza. Trataron demasiado severo a esta persona. Aparentemente, la reprensión se sirvió, pero si acá parece ser que el individuo trató de regresar a la iglesia y le estorbaban, lo criticaban, pero Pablo está diciendo, perdónenle. Es lo que Pablo está diciendo, es la posición de todos ustedes, perdónenle. En el 6 dice, le baste a la persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debías perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, el que viene. Veamos el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que no debemos de reaccionar, pero tenemos que reconocer las maquinaciones de Satanás. Cuando se le llama la atención a una persona que te ha fallado, después de que él se arrepiente, recíbelo. Recíbelo de regreso en la iglesia. No nomás te digas, no sé si verdaderamente esta persona se arrepintió o no. Pablo está diciendo, no le pidas explicación. Él ya te pidió disculpa, se arrepintió, ahora acéptalo en la iglesia como un miembro que nunca habías visto. Satanás siempre tiene sus planes, sus estrategias, sus maquinaciones, dice Pablo aquí en el verso 11. Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, si las personas en la iglesia discuten, casi siempre discuten acerca de situaciones triviales, puntos tontos. Así que, cuando estén discutiendo, confróntalos, repréndelos y diles que no discutan, porque toda acusación viene de Satanás, toda. Y si no te das cuenta, vas a permitir que Satanás siempre está buscando cómo introducirse, cómo Satanás desea que lo ignoréis. Lo que Satanás desea de todos nosotros es que lo ignoremos, que no existe. Esas son sus maquinaciones. Yo recuerdo hace algún tiempo de una viuda que vino a la iglesia, fue salva, pero cuando ella platicaba con nosotros decía que tenía problemas de perdonar a su ex marido. porque decía que su ex marido la había abusado, la había tratado, y ella se sentía enojada contra aquella persona. Pero ella vino a ser creyente, se convirtió, como que era, tenía dificultades para perdonar a su ex marido. Nosotros le aconsejábamos y decía, ¿cómo puedo yo perdonar esas cosas que me hizo? Él fue mi enemigo, lo considero mi enemigo, y me molesta recordar lo que él hizo por mí. Entonces yo le dije, señora, Jesús dijo con toda claridad, perdona a tus enemigos, hazles bien a los que te persiguen, ámalos, es lo que Jesús ordena. Jesús no dijo, si sientes modo de perdonar, perdónalo. Jesús enfáticamente dijo, perdónale. Tienes que actuar de acuerdo a los mandamientos del Señor Jesucristo. Perdona a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Aún más, si la gente que te trata mal y de repente se dan cuenta que los estás tratando con dulzura bien, los vas a confundir. No van a... Van a preguntar qué es el motivo por qué los tratas tan bien, hasta que ellos reconozcan las Sagradas Escrituras. Porque el comentarista dijo, trata con dulzura a tus enemigos y los vas a confundir, se van a sentir confundidos, no saben por qué los tratas con ese amor. Ámalos, abrázalos, envíales regalos, envíales tarjetas de ánimo, tarjetas de que tú los estimas. Quizás a esta relación se va a restaurar. Pablo dice, suficiente, suficiente, regrésenlo a la iglesia. Entonces, porque conocemos las maquinaciones del enemigo. La segunda sección que presenta el apóstol Pablo son explicaciones. En capítulos 2, verso 4, hasta el capítulo 6 y verso 10, Pablo explica su ministerio. Pablo explica sus motivos, por qué se comporta como se comporta. Pablo explica los mensajes que ya los escribió. Veamos 2 Corintios capítulo 1, que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio que Pablo tuvo no fue el ministerio de que él pensó, ¿cómo me gustaría entrar al ministerio cristiano? Si ustedes recuerdan de que este ministerio de Pablo se le ordenó al apóstol. Pablo estaba en el camino a Damasco para destruir la iglesia de Cristo. Y en el camino a Damasco tuvo una hermosa aparición donde Pablo contestó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Damasco estaba un siervo del Señor que se llamaba Ananías, el cual vino y le dio instrucciones al apóstol Pablo. El Señor le dijo a Ananías, este hombre Pablo va a ser enviado y testificará de mí frente a los gentiles, frente a reyes y gentes poderosas, y le mostraré cuánto va a sufrir por mí ministerio. Pablo dice, yo no pedí este ministerio, el Señor me lo entregó, el Señor me llamó a este ministerio. Veamos en 2 Corintios 2:7. Vamos a ver la verdad del Evangelio. 2 Corintios 4:7, que dice, eso es tu cuerpo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un tesoro carísimo, valioso, pero dice Pablo que lo tenemos en vasos de barro, vasos frágiles. Eso es lo que es el Evangelio, y los vasos somos nosotros, vasos frágiles. Dice aquí, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre en las partes que muestran, son muestras de Jesús. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muestra de Jesús, para que también vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Notemos algunas cosas que Pablo menciona que ya conocemos. Pablo escribe estos puntos. Tú puedes pensar en el libro de los Hechos, donde cuando Pablo conoció al Señor, entró a Damasco y lo persiguieron casi inmediatamente, y Pablo tuvo que ser descolgado en el muro de la ciudad de Damasco en una canasta basurera. Tú dirás, así comenzó el ministerio del el poderoso ministerio del apóstol Pablo, en una canasta de basura. Pablo de Isse fue a Listra, y en Listra fue apedreado, lo dejaron por muerto, y lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad con fin de sepultarlo. Pero Pablo, después de Listra, se fue a Filipos. En Filipos, donde causó disturbios, alborotos, y por esto encarcelaron a Pablo. De Filipos, Pablo se fue a Atenas. Así que en Atenas se desarrolló también alborotos, en el teatro, donde la escritura dice que aquel teatro en Efeso tenía 25,000 sillas. De ahí Pablo fue a Efeso. Donde quiera que Pablo llegaba, se comenzaban disturbios, alborotos, por las explicaciones que el apóstol presentaba. Entonces, Pablo trabajó duramente. El ministerio de Pablo no fue nada fácil. Pero si tú piensas ser, tú piensas que un pastor está pasando una vida muy hermosa, muy sabrosa, yo mismo, si un incrédulo puede pensar en el apóstol Pablo y dice, ah, qué hermoso ministerio del apóstol Pablo, ya que escribió gran parte del Nuevo Testamento, qué vida tan hermosa para el apóstol. Si las gentes ven a los ministros, dicen, oh, qué hermoso se debe de sentir este ministro, porque Dios lo ha usado, está teniendo días muy sabrosos. Pero yo te explico, cuando un ministro llega a una posición donde ya su iglesia creció, yo, por ejemplo, esta iglesia que ustedes conocen, la comenzamos con muchos dolores, fuimos ridiculizados, ignorados. Yo tuve que tener dos trabajos para poder sostener la iglesia. Un comentario de Charles Spurgeon dijo, si tú eres un hombre flojo, hay muchas vocaciones en las cuales te puedes envolver y no serás bien recibido. Pero, por sobre todo, en el ministerio cristiano no puedes ser aceptado si eres un flojo. Un hombre que encuentra que el ministerio es una vida fácil, se va a encontrar que va a fracasar duramente. Eso es lo que dice Charles Spurgeon. Así que si tú quieres entrar en el ministerio, prepárate. Porque he oído algunas escrituras, he leído en algunos reportes de que a nivel mundial, como 60 ministros se renuncian al ministerio. 60,000 ministerios, no sé en qué altura, pero yo creo que es a nivel mundial, que 60,000 ministros renuncian al ministerio, porque dicen que están pasando un ministerio que es difícil para crecer su familia, para crecer sus niños, y por eso renuncian. De esos, 85% dicen que se cansaron de estar tratando con problemas que trae la gente, especialmente las gentes que desean no cambiar después que los aconsejas. Entonces, si tú piensas entrar en el ministerio, ya sea que pienses ser ministro, pastor, ministrar en algún ministerio, tienes que tener un entendimiento de que las cosas van a ser difíciles. Stuart Briscoe, un ministro, clasifica al futuro pastor diciendo, un pastor necesita tener un corazón de niño, una mente de un erudito y tener la piel de un rinoceronte. Esa es la descripción de Stuart Briscoe para un ministro. Vas a tener que expresarte, principalmente el punto número 3, tener piel de rinoceronte. Ten cuidado que no te vayas a dejar llevar mucho. En ciertas cosas tienes que ser una persona elocuente, persona con una mente de erudito, corazón de niño y piel de rinoceronte. Prepararte, estudiar, estudiar y estudiar. Ser una persona sensible a la necesidad de las gentes con que vas a tratar, ¿sí? De otra manera vas a fracasar. Entonces, vemos aquí que Pablo presenta sus credenciales en su ministerio. Pablo los está expresando claramente en 2 Corintios. Vamos a continuar leyendo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 1 para ver el motivo de que Pablo está en el ministerio, porque sabe lo que le espera. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre está, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino hecha de manos eternas en los cielos. Pablo siempre sabía que su final era una realidad que iría a la presencia de Dios. Pablo está diciendo, y es como nos debemos de encontrar, Pablo dice, en eso, me encuentro en una situación difícil de continuar con ustedes o pasar a la presencia del Señor. Deseo continuar con ustedes, pero pasar a la presencia del Señor es mucho mejor. Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es que tenga decisión, que yo pueda escoger, pero el estar con el Señor es mucho mejor. Para Pablo era su meta máxima. Él conocía su ministerio. El segundo punto para el ministerio de Pablo era que sentía el amor de Cristo por los. Vemos en 2 Corintios 5, 14 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Veamos el verso 21, dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este 2 Corintios 5, 21 es un texto que todos debemos de memorizar. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en aquel quien es en Jesús. Nosotros venimos a ser la justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Eso es. Yo les recomiendo que se memoricen este texto hermoso. Este verso sumariza todo el ministerio del Señor Jesús, porque vemos aquí que Pablo nos está hablando de una expiación sustitucional, una expiación sustitucional. Aquí nos dice que Pablo nos está diciendo que Dios imputa en Jesús nuestros pecados y la gracia de Dios, la gracia de Jesús en nosotros. De esta forma quedamos justificados. Todos los que hemos leído este texto de que Dios trató a Jesucristo como si él hubiera cometido todos los pecados que tú has y todos nosotros hemos cometido. Así que la ira de Dios cayó en el cuerpo del Señor Jesús colgado en la cruz. Así que aquella angustia, en centro de aquella angustia del Señor Jesús, se hizo un tratado, una transacción por el dolor físico que Jesús llevó. Jesús clamó en el centro de aquella angustia y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que expresó el Señor. Así que Dios trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados. Así que Dios nos trató a nosotros como Jesús mereció ser tratado. Es eso lo que se llama expiación sustitucional. Eso es lo que es. Entonces, es un tipo que repite Isaías 53:3. Isaías 53:3, vemos que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebrantos y como escondimos de él nuestro rostro, fuimos fue menospreciado y no estimado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y de Dios abatido. De aquí pasamos al capítulo 6 y 7 de 2 de Corintios. Vemos la exhortación del apóstol Pablo acerca de su actitud. Su actitud debe de cambiar. Pablo fue el fundador de la iglesia, y luego hubo divisiones de grupos dentro de la iglesia. Así que Pablo reconoce de que vemos en 1 Corintios capítulo 3, donde se hicieron diferentes grupos. Unos decían que eran con Apolos, otros eran con Pedro, y otros con Pablo, otros con Jesús. Fueron grupos sectores. Por eso es que Pablo les explica de que Pablo aún les habla de tratar de reunir algún dinero para enviar a Jerusalén. Por eso es que los que están criticando al apóstol dicen: ven, todo lo que Pablo quiere es todo su dinero. Es lo que Pablo defiende en esta sección. Los exhorta acerca de que se separen de la gente mundana. 2 Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. 12. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en nuestro propio corazón. 13. Pues para corresponder del mismo modo como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo nos habla como a hijos, como dicen que estamos, debemos estar abiertos. Verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué Belial se refiere a Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Estos versos primeramente están hablando de los que se estaban separando de del apóstol. Les dice: no os unéis en yugo desigual. En una palabra, las personas que se han separado del evangelio, del evangelio que ya el apóstol ya les había explicado y ellos lo habían entendido. Por eso es que están separando de la iglesia a los que se están confundiendo. Por eso es que Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Es lo que está diciendo el maestro. Con todo y esto, las aplicaciones se deben de hacer en diferentes áreas. La ilustración que Pablo utiliza aquí viene en el Antiguo Testamento, y aún en nuestros días, en los países del tercer mundo, todavía se usan uncir dos bueyes con un yugo de madera en los cuernos, y así los dos bueyes uncidos estiran el arado para cultivar el terreno. Es lo que hacen algunos agricultores todavía en nuestros días. Lo podemos ver en México y en Sudamérica, donde el que va a uncir los bueyes busca que los dos bueyes sean del mismo tamaño, del mismo temperamento, porque no quieres uncir un buey con un becerro o dos bueyes con diferente temperamento, y un buey va a querer ir para un lado y el otro para el otro. No, no vas a lograr tu objetivo. Deseas y te aseguras que esos dos, así como tú, creyente, vas a ver que las gentes se unen en la iglesia, que todos seamos del mismo temperamento para continuar en nuestro ministerio. Así que una persona que quizás se quiere casar, está esperando compañero o compañera, necesitas pensar que ese cónyuge sea una persona creyente como tú. Tú dices: es bien parecido, o es una mujer bonita, tiene una sonrisa hermosa. Tienes que reconocer que entre los dos van a tener que estirar el arado, van a tener que participar en ministerios en la iglesia, y necesitas entender que tienes que crecer, estar en yugo igual, no en desigualdad. Así que tienes que aplicar el sentido común acerca de cómo te vas a comportar, cómo se comporta el que crees que va a ser tu cónyuge en todas las relaciones dentro de la iglesia. En el mundo de las empresas de negocios es lo mismo. Si vas a comenzar una empresa y te vas a unir con otras personas en tu empresa, te vas a asegurar que todos piensan igual, todos tienen los mismos planes para que esa empresa continúe normal. De otra manera se van a separar. Vamos a leer en 2 Corintios 7, verso 2, para ver cómo Pablo ministra a los de Corintios. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he hecho antes que, ya he dicho antes que es, que estáis en nuestro corazón para morir y para juntamente. Muchas franquezas tengo con vosotros, mucho me elogio y mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo está alegrando. Parece ser que esos falsos apóstoles estaban acusando a Pablo. No solamente estaban tratando de cambiar el mensaje que Pablo había establecido, sino que estos falsos maestros están estorbando. Porque 1 Corintios 5:5 vemos que Pablo también les ordenó que reprendieran al que estaba en mal situación, pero después que se arrepintió, los debían de haber recibido. Por eso es que los enemigos de Pablo están criticando al apóstol, diciendo: ¿qué corazón tan feo tiene el apóstol? Porque dice que reprendan a esa persona. ¿Qué corazón tan negro tiene? Pablo no se estaba defendiendo. Pablo siempre está narrando los motivos por qué se comporta como se comporta. Ahora veremos la sección número 4, de que Pablo trata con la colección, con la colecta, con la limosna. Pablo trata con el dinero, la finanza, punto que los enemigos lo van a confundir y lo van a confundir de que es una persona que no es íntegro. Porque vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 8, verso 1. Para que Pablo les va a hablar de la finanza. Pablo desea que hagan una colecta para ayudar a la iglesia en Jerusalén, porque hasta este punto la iglesia en Jerusalén está pasando por escaseces. Se encuentran en Corinto, y en Corinto las cosas son diferentes, y en las demás iglesias que Pablo estableció las cosas son diferentes. Pero todas estas iglesias, Pablo está diciendo, todas estas iglesias están en una condición más pobre que ustedes, pero se han esforzado. Así también les pido que ustedes se esforcen. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que Pablo insistió en reunir dinero para enviar a Jerusalén? Nosotros podemos pensar en nuestros días que es misioneros al revés. Los misioneros siempre salen de las ciudades o los países mayores para los países más de tercer mundo, pero en este caso Pablo está diciendo que va a reunir finanza para enviar a Jerusalén. Voy a explicar, porque aquí vemos que parece que la misión está al revés. Les explicaré lo que estaba sucediendo en esos días. Jerusalén siempre luchó económicamente al principio de la iglesia, porque sabemos qué sucedió. En el libro de los Hechos vemos que había un grupo de viudas, de las viudas de los griegos y viudas de los gentiles, donde salieron en desacuerdo las viudas de los hebreos a contra de las viudas de los griegos. Entonces, porque la mayoría de los empleos de los que se convirtieron al Señor en Jerusalén eran empleados en el templo. Estos dos empleadores eran los saduceos que controlaban el templo. Los saduceos, como no creyeron en la doctrina de la resurrección, no creyeron que Jesús había resucitado, por eso es que los hermanos que se convirtieron fueron despedidos de su empleo, se quedaron sin trabajo. Por eso es que esos saduceos, que eran los que proveían empleados para los cristianos, por eso es que corrieron, desemplearon a la mayoría de los que creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso esta razón que las personas no tenían empleo, es de que no tenían fondos para enviar, ni siquiera para sobrevivir, porque al principio en el libro de los Hechos oímos que algunos creyentes hasta vendieron sus terrenos, sus propiedades, y por eso se quedaron sin nada. En punto número 3, también hubo una escasez en Jerusalén. En el capítulo 11, uno de los profetas llamado Ágabo profetizó de que en Judea iba a haber escasez, iba a haber hambruna. Entonces, esos tres puntos nos dicen de que los cristianos estaban sufriendo en Jerusalén porque no tenían empleos, se habían quedado sin la entrada económica. Por eso es que Pablo dijo, vamos a reunir fondos para enviar a Jerusalén. Es lo que sucedió. Entonces, capítulo 8 y verso 1 de 2 de Corintios dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. 2. Eso es lo que dice. Porque en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo casi siempre les va a decir, debemos de dar. La cantidad que damos a la iglesia es una cantidad que tú has determinado en tu corazón en proporción a lo que Dios te da. Pero en este caso, los que estaban en Macedonia, ellos dieron no de acuerdo a la proporción de que, sino con sacrificio, aún más allá de la proporción. Estaban experimentando pobreza, pero después de aquella, más allá de su pobreza, compartieron para enviar la ayuda financiera a Jerusalén. Así que ellos tenían la edad correcta de compartir. Fueron muy generosos. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de cómo el rey David escogió el terreno para edificar el templo y escogió en donde era terreno de Onán, donde Onán trillaba su trigo y su cebada. Así también el rey David fue y le dijo a Onán, el Señor me ha puesto en mi corazón que ese terreno ahí es donde voy a edificar el templo para el Señor. Entonces Onán le dijo, te lo regalo, recíbelo como un regalo, lo quieres para el Señor, te lo regalo. Pero el rey David se opuso y dijo, no, yo quiero que tú le pongas precio, yo quiero que tú le pongas precio, yo te lo pagaré. Porque dijo el rey David, yo no le llevaré al Señor nada que no me cueste. Tienes que sentir el pedisco, tienes que sentir que te duele lo que le vas a llevar al Señor. Así sufrieron los que estaban en la iglesia del, como dice Pablo en 8, verso 7, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor. Vamos en capítulo 9, 2 de Corintios, como dice, 2 de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A Dios nunca le vas a dar y Dios no te va a dar más de lo que tú le das. Dios tiene más para darte de lo que tú le puedas dar. No se te olvide. Por ejemplo, yo le doy testimonio que cuando comenzamos esta congregación que ustedes ven que ha crecido, cuando yo comencé en la sala de reuniones de un apartamento donde vivíamos, ahí nos reuníamos y alguien me preguntó, Skip, ¿quién está pagando por ese café que nos tomamos aquí cuando nos reunimos? Yo les dije, yo lo he estado comprando. Entonces, uno de esos hermanos me sugirió, vamos a tener que hacer algo para colectar dinero para ayudarte con el costo. ¿Quién está pagando la renta de este, del uso de este, este estudio? Y yo les dije, yo estoy pagando. Entonces se me pidió que anunciara que íbamos a hacer colecta. Y yo anuncié y les dije, allá atrás está un bote rojo, como ustedes ven. Ese es un bote que traía café, pero ya está vacío. Ahí pueden depositar los que deseen compartir para pagar la renta de este lugar. Recuerdo, cuando crecimos como a 135, 145 personas, así que ya no podíamos caber en aquella sala de estudios de aquellos, de aquel edificio. Nos reunimos un domingo por la mañana y yo recuerdo que decidimos cambiarnos a un teatro que estaba vacío. Entonces, cuando fue el tiempo para recoger la ofrenda, uno de los voluntarios de aquel grupo dijeron, vamos a pasar el plato por el pasillo o por donde están las gentes. Yo les dije, no, así como comencé, como comenzamos al principio, vamos a seguir usando los botes de café. Entonces, dijeron, bueno, está muy bien, así seguiremos. Pero uno de ellos me dijo, ¿te das cuenta que la gente hace fila para llegar a entrar el bote y hacer sus ofrenda? Entonces yo le dije, bueno, vamos a poner dos botes, uno en cada lado, así se hacen dos filas. Así comenzamos a reunir los la finanza con esos botes de café vacíos. Por eso es que recuerdo que a ese tiempo también un pastor con muy buenas intenciones, tenía muchas deseo de ayudarme y se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, vino a platicar conmigo, me puso su brazo en el hombro y me mostró ese amor y me dijo, Skip, no vas a progresar simplemente reuniendo en estos botes de café. Necesitas hacer una lista de miembros y pedirles promesas. Lo que ellos te prometan al mes es con lo que contestas. De esa forma vas a operar, porque de esa forma sabes cuánto tendrás mes tras mes. Y yo pensé, bueno, Dios ha sido fiel hasta ahorita con esos botes de café. Así que si necesitamos poner tres botes de café, pondremos más si es que así tenemos que hacer. Cuando salimos de aquel teatro a un edificio, no este, pero un edificio más grande, continuamos con el concepto de los botes de café. Por eso que ustedes ven esas cajas de madera negra por los pasillos. Aquí, hasta este día, no recibimos ofrendas, sino que siempre dependemos de lo que la gente quiera depositar en esas cajas de madera, sin que nadie sabe quién deposita o cuánto depositas. Entonces, eso es nuestro concepto y así hemos continuado hasta el día de hoy. Entonces, es bueno que se nos recuerde que debemos ser generosos como congregación, debemos ser generosos, porque de esta forma parece que la gente puede ser más generosa, pero hemos continuado con este sistema desde el principio y así continuaremos. Eso es como reunimos nuestras finanzas. Aún más, yo puedo comentar que en algunas congregaciones, no aquí, pero en algunas congregaciones se ha experimentado la enfermedad muy rara que se llama crisis dolor de crisis, criosis de dolor. Esta es una enfermedad que le cae a las personas en sus manos, que cuando se llega el momento de compartir el dinero con la iglesia, su mano se les paraliza, su mano les tiembla y no pueden meter mano y sacar donde traen su dinero en su bolsa. Pero cuando ya salieron de la iglesia y van al supermercado para hacer sus compras y encuentran algo que les gusta, entonces sí, con toda libertad pueden sacar su dinero. Entonces, lo que Pablo está dando un gran consejo bíblico, cuando Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con necesidad ni con tristeza, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Es la recomendación de Pablo. Vamos a caminar a 2 Corintios capítulo 10 y verso 1 para ver. Pablo presenta su bendición en capítulos 10, Pablo extiende su ministerio como apóstol, su apostolado, para que todos sepan quién es. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente yo tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen cómo como si anduviésemos según la carne, pero aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es, vemos cómo el apóstol siente su hermosa emoción, como dice, con todo y que cuando esté presente no tengo que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Había un rumor en la iglesia de Corinto de que Pablo escribía con un concepto muy fuerte, pero cuando estaba presente era un hombre débil, era un hombre tímido. Eso es lo que es el chisme que estaban esparciendo los falsos apóstoles en la iglesia de Corinto. Pablo le está diciendo, me voy a confrontar con ustedes un día, principalmente con estos que son falsos apóstoles. Pablo menciona su apariencia física. Le están criticando de que físicamente Pablo es tímido. No sabemos exactamente qué tipo de cuerpo tendría el apóstol Pablo. Muchas personas se han atrevido a pintar retratos supuestamente del apóstol Pablo, pero yo no creo que ninguno de esos retratos se parece, porque tenemos solamente una fuente acerca de la descripción del apóstol Pablo, de su apariencia física. Es un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Sicla. Ahí se puede encontrar algunas descripción del apóstol Pablo de su estatura. Por ejemplo, ahí dice que Pablo era de una estatura bajito, era un chaparro. Dice que Pablo tenía muy poco cabello y sus piernas estaban chuecas. Perdón. Pero tenía un cuerpo que se movía muy fácil y tenía sus cejas unidas. El apóstol Pablo tenía sus cejas unidas. Imagínense ahora. También, en alguna forma, Pablo tenía sus nariz enganchadas. En otras palabras, nariz de perico. Pero era lleno de gracia. A veces aparece como hombre y a veces tiene rostro de ángel, un rostro angelical. Lo que es interesante acerca de las acusaciones de Pablo es que nunca estuvieron correctos en lo de que acusaban el apóstol, sino que se equivocaron. Pablo está diciendo, un día estaré frente a ustedes y nos vamos a confrontar y así vamos a aclarar muchas cosas. Vamos a ir al capítulo 11 y verso 5. Pablo dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea poco en las palabras, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Vamos a ir al capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si siempre en el cuerpo o no. Pablo tuvo visiones en Troas, en Corinto, en Macedonia, cuando se le pidió que fuera a ayudar a Macedonia. Y Pablo da testimonio que tuvo varias visiones de Cristo. Cristo le habló a Pablo en Jerusalén, cuando le dijo que iba a ir a testificar en Roma, así como testificó aquí en Jerusalén. Pablo también tuvo la visión en el camino a Damasco, donde hasta conversó con el Señor y el Señor le ordenó. Verso 12 de 2 Corintios capítulo 12, dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo estaba hablando de él mismo. Pablo se presenta con un estilo como de la tercera persona. Entonces, Pablo habla de él como tercera persona, algo muy común en las expresiones de ese tiempo. Verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Aunque fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 5. De tal hombre me gozaré. No es palabras, yo soy esa persona. Yo mismo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Se cree, había la creencia que cuando Pablo estaba en Listra y fue apedreado y lo dejaron por muerto, ahí Pablo tuvo esa hermosa experiencia, donde tuvo la experiencia de ir hasta el tercer cielo. Pero Pablo también como resultado de ese ataque, Pablo quedó medio ciego, posiblemente un ojo quedó herido. Pero es lo que muchos creemos, que Pablo tenía problemas para ver, porque Pablo escribe en la carta a los Galatas: vean con qué grandes letras os he escrito. Así que pueden ser diferentes cosas, pero de veras nadie puede decir con certeza que era el aguijón que Pablo sufrió. Por esa, lo apedrearon en Listra. Entonces, vamos a pasar una porción de la última sección. Vamos a ir capítulo 12 de 2 de Corintios para ver. Y así ya me perdí, perdóneme. 2 de Corintios 13:10. Pero esto escribo estando ausente, para no usar de mi severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tengo gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a los otros con ósculo santo. Pablo está diciendo: no discutan en la iglesia, sino que sean todos de un mismo sentir. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, que traducido a nuestro idioma quiere decir un beso santo. Pablo mencionó esto en 1 Corintios, 2 Corintios, 1 a los Tesalonicenses, y el apóstol Pablo también usa las mismas palabras, ósculo santo. Pedro y Pablo recomiendan que nos saludemos con un beso santo. Esto nos trae a preguntas entre la iglesia. Es muy simple entender, porque culturalmente se aceptaba en aquellos tiempos que los hombres se saludaban y se daban un beso en el cachete y luego volteaban el otro cachete y se daban. Eso era la cultura, las costumbres. Aún en el Medio Oriente, en ciertas áreas todavía, si vas a ver que los hombres se saludan de esa manera. Eso era la cultura, es la cultura. Pablo está advirtiendo esa cultura pagana que actúa de esa manera. Así ustedes adapten esa costumbre mundana y santifíquenla y úsenla dentro de la iglesia, porque ese saludo tiene sentido en el Señor, que sea un beso santo. Pero he oído de algunos hombres que han comentado de que dicen, en esa esquina siempre se sienta esa muchacha muy bonita, yo me voy a sentar ahí para darle un beso santo. Yo te digo, lo que estás pensando hacer con esa muchacha no tiene nada de santidad. Es carne. La forma correcta en nuestra cultura, en nuestros días, es que saludes a toda persona de mano a mano o quizás un abrazo. Es todo. Pablo continúa en verso 13. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre Santo, gracias porque nos has permitido estudiar las palabras que tú enviaste a la iglesia de Corinto por medio del apóstol Pablo, porque sabemos que el apóstol Pablo sufrió años, sufrió naufragios, sufrió persecución, sufrió encarcelamientos. El apóstol nos da testimonio que él llegó a un punto que creía que no salvaría su vida. Pero con todo eso el apóstol continuó diciendo que él va a continuar su vida con gozo, el curso de su vida. Dice que él va a emplear su vida para servir a los individuos, para servir a la iglesia. Padre, te pedimos que nosotros de la misma forma no nos debilitemos por los sufrimientos, los dolores de cabeza que nos causan las gentes incrédulas. Padre, que podamos venir a quedar completos, que crezcamos, que seamos maduros en nuestras explicaciones, que perseveremos en sufrimientos, para que de esta forma tendremos un buen testimonio, que el Espíritu Santo nos conforta y nos ayuda a continuar después, Señor. Las personas que han sufrido pérdidas, las personas que han sufrido por causa del Evangelio, han perdido finanzas, cosechas, que ellos reconozcan que están compartiendo a la iglesia, que es tu voluntad y de esta forma tú nos vas a galardonear, nos vas a recompensar. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, y lo recibimos por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, NM, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 20 de noviembre del año 2019.